Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a don Enrique Mujica y a doña Connie Stipicic, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy Entonces, buenos días.
Buen día.
Siempre uno tiene la duda de qué hablamos, sino que por dónde empezar cuando hay tantos temas que dan vuelta. El horror de lo que ocurrió en Jerusalén, el pavor que uno revisa, que uno puede palpar en la prensa internacional, básicamente por lo que vendrá, las retaliaciones, como se denominan ahora, a los procesos de venganza que el Estado de Israel plantea cuando ocurren casos como estos, además con una connotación religiosa como la que tuvieron los atentados de las últimas horas, llena de preocupación al mundo. Esta lógica y este cruzar barreras del terrorismo y de la acción de la lucha en Medio Oriente, insisto, cruzar barreras y transponer límites que se suponía ya estaban superados. Atentados, recuerdan el atentado al mercado de Jerusalén, había habido muchos atentados en zonas urbanas israelíes y seguían produciéndose, pero con estas características, la verdad que lo que hace, y es cosa de ver cómo la prensa internacional lo ha recogido, y en ese sentido tal vez tengamos un déficit en la prensa local, cómo lo ha recogido, es una sensación de qué ocurrió, qué límite se traspuso en el horror de lo que ocurrió, pero en el temor por lo que ocurra en una parte del mundo cuyo nivel de crispación, citando a los expresidentes Lagos y Piñera, supera lo imaginable.
Bueno, había una oleada de atentados, desde el 13 de junio en adelante, bastante violencia. Bueno, como dices tú, hay que esperar la respuesta mano de hierro, dijo Netanyahu. Y lo otro, que también la posición del presidente palestino Mahmoud Abbas se ve bien complicada después de esto, porque en pleno lo que está ocurriendo también, que la comunidad internacional está, de hecho, la portada del País hoy día es lo mismo, dice el Congreso, refiriéndose al Congreso español, reconoce casi por unanimidad al Estado palestino, pero a la vez también el mismo País de España en una nota escrita por el corresponsal en Jerusalén dice que la violencia pone en riesgo el activismo internacional a favor de la causa palestina, precisamente por esta serie de sucesos.
Y la brutalidad de las imágenes son realmente...
Sí, importante. No, de verdad que además, fue una locura.
Eran extranjeros, no eran judíos extranjeros, la mayor parte de ellos británicos, estadounidenses.
Una connotación religiosa muy profunda.
Además, en el lugar donde suceden los hechos, que es Jerusalén, que el epicentro de todas estas discordias, que más que una...
Es interesante detenerse un poquito, para entender un poco la lógica que hay detrás de lo de Jerusalén. Porque este es un conflicto, la última crisis respecto de Jerusalén partió en junio ahora, después de, ¿se acuerdan ustedes del asesinato de tres estudiantes judíos en un bloque de colonias de la Cisjordania, después de la muerte de un adolescente palestino en Jerusalén por radicales judíos que actuaron en represalia?
Lo quemaron vivo.
Y desde entonces esta cuestión no ha parado, enfrentamientos nocturnos en la parte oriental y en Palestina y Palestina de la ciudad santa, que está anexionada por Israel. El estatus legal de Jerusalén es parte de la cuestión aquí también, o sea, el conflicto entre israelí y palestino es por la parte oriental de Jerusalén, que fue conquistada en el año 67 por fuerzas israelíes. Palestina quiere establecer ahí su capital, Israel considera que la ciudad es un todo, que está unificado, ¿verdad?, que tiene un mismo municipio, etcétera, etcétera, y la declara su capital eterna e indivisible. Claro, y la anexión de Jerusalén Oriental ha sido rechazada por el Consejo de Seguridad, por muchos quienes abogan también, no solo abogan por la causa palestina, sino que también una solución al tema, y de hecho las embajadas las sacaron y se las llevaron a Tel Aviv.
Sí.
En su momento, en señal de protesta.
Jerusalén es muy singular, porque el lugar es... Por ejemplo, la ciudad antigua, que es la ciudad amurallada, está dividida en cuatro, donde conviven en un espacio bastante reducido y chico, conviven los musulmanes, los judíos, los católicos y los armenios.
Claro.
Y por ejemplo, donde está el Muro de los Lamentos, que la gente debe reconocerlo visualmente, que es un lugar sagrado para los judíos, arriba del Muro de los Lamentos, arriba de esa muralla, un poco más allá, está la mezquita
de Al-Aqsa
musulmana. Claro.
Y esa mezquita tiene, fíjate, y esto es algo que muy poca gente sabe, fue la primera O sea, la mezquita, la Meca del mundo musulmán fue la mezquita de Al-Aqsa en su primer momento. Entonces, parte importante de la internacionalización del conflicto, de por qué el mundo musulmán entero mira particularmente el conflicto con respecto de Jerusalén, tiene que ver con la mezquita de Al-Aqsa.
Claro, y suma que dentro de esta ciudad murallada, que insisto que es chica, está está todo el ritual sagrado de los católicos, que el Vía Crucis
también, claro.
Estación por estación, y es decir, es una ciudad llena de una cosa muy rara, porque llena de espiritualidad, pero a la vez también con una violencia latente y palpable. Y a mí me tocó una vez estar y el modo operandi de ataque palestino, en esa vez se habían robado una grúa de construcción y salieron a atropellar gente en la grúa, un suicidio, porque al final se disparó y se mató. Bueno, aquí también había también un trabajador palestino, supuestamente en agosto, agarró una retroexcavadora y empezó a atropellar judíos, y ahora lo que pasó ahí. Entonces, es muy singular lo que se ahí. Además, en ese entorno donde también está cerca está Belén, para pasar del lado, de lo que le decía, del lado judío al lado de los musulmanes, hay un checkpoint, claro, como un aeropuerto. Entonces, ahí es la violencia es palpable, pero a la vez también se vive con una espiritualidad, ahora, un misticismo singular.
Parte de la, para colocarle número, digamos, en Jerusalén hay algo más, hay cerca de 750.000 habitantes, y en Jerusalén completa la proporción de judíos es mayor, 60% judíos versus 30% de musulmanes. Pero en la parte oriental, que es la parte en disputa, la proporción es distinta, o sea, son casi 60% musulmanes y cerca del 40% judíos. Entonces también explica parte de la tensión. Bueno,
insisto, la preocupación internacional,
en el eje de la agenda internacional.
Recordemos que en 2005, por ejemplo, las medidas de retaliación incluían destrucción de viviendas palestinas.
En eso están ahora.
Claro, entonces
de las casas de los palestinos involucrados
y su familia y sus entornos cercanos, etcétera. Entonces son complejas. Y genera sus reacciones, y el 2005 no existía el CIS, hoy día sí existe. Entonces, ahí hay una realidad que, insisto, es la que más complica. Yo quiero pedirles una opinión.
¿Sobre?
Porque tengo una opinión, pero es media difusa.
Eso se llama consultoría.
y eso
cobro.
Y eso se boletea, digamos. Se boletea. Oye, ¿qué hay detrás de este supuesto? ¿Hay algo detrás de este supuesto o así vendido giro a la derecha de Andrés Velasco? Yo lo sorprendí a los dos por la cara que me ponen, pero mi punto es...
¿Puede ser encuesta CEP?
¿Ah? ¿Puede ser encuesta CEP? Yo creo que ese es un buen punto.
Se está tomando la... Dicen, y no se ha descartado y nadie lo ha desmentido, el CEP todavía... Se está
desde el martes a la
el trabajo campo.
Desde el martes a San Basá se estaría haciendo el trabajo campo. Bien. Lo que sería, dicho sea de paso, la peor pesadilla para el gobierno en pleno problema del metro, digamos, que se estuviera tomando el trabajo campo la encuesta CEP. Dicen que desde el martes a San Basá es la información que yo tengo. Ahora, eso, por suerte, es un secreto bastante bien guardado. Pero.
Y lo es, ¿ah?
Y lo es.
Sí, no, sí.
Y lo es. Y lo es. Sí.
¿El secreto mejor guardado?
Sí.
Sí, sí. No, yo, a ver, no sé si el secreto mejor guardado, pero un secreto bastante bien guardado.
Bastante bien guardado.
Pero más allá que se tome o no, por lo menos muchos políticos creen que sí se está tomando.
Y por eso actúan en función de eso.
La inauguración de veredas por parte del ministro del Interior la otra vez nos llamó la atención a muchos medios. Claro. Tipo.
Pero por supuesto.
Se está inaugurando veredas, la verdad.
Casi inaugurando veredas. Claro. Bueno. Como si no hubiera nada que hacer, además. Ese es el punto.
Bueno, pero es que hay un tema, sobre todo cuando necesitas mejorar el conocimiento, por ejemplo. Pero insisto, porque la reunión anterior con Lili Pérez y compañía, Amplitud, ¿no? Porque
Amplitud.
Ya se me enredan entre Bópoli y
Amplitud. Mañana nosotros tenemos convocado
un
debate Amplitud Fuerza Pública.
Ahora más que debate para el pololeo.
Yo creo que vamos a hacer.
Nosotros queremos observar.
Somos
bolleristas políticos.
Una cosa bollerista, sí. Es un acto de bollerismo político.
Así que yo creo que podríamos tratar de contestar parte de tu pregunta mañana. Yo creo que aquí hay un tema de posicionamiento o de reposicionamiento y de daño en el ala. producto del caso Penta, que
sí, lo que pasa es que a mí me bueno, lo vimos,
que te obliga a tomar posiciones.
Lo vimos en la encuesta, en la polémica encuesta CADEM, que no le gustó a Pablo Halpern, que aumentaba el apoyo en la derecha. O sea, que junto con caer el apoyo en la gente que se sentía de izquierda, aumentaba el apoyo en la gente que se sentía de derecha, el sueño húmedo del distrito 23, como lo definía, creo que Cristóbal Belolio, ¿no?
Parece.
Creo que Cristóbal... No, ¿cuál, el sueño húmedo? No, Camilo Férez.
Ah, Camilo Férez, perdón.
Él inventó el concepto.
El
sueño húmedo de Vitacura.
El sueño húmedo de Vitacura. pero en ese sentido estamos bien ahí, ¿no? El sueño húmedo de Vitacura. Pero probablemente, si la lectura que hacía Isikson en la polémica que tuvo con Halpern era entonces la correcta. Porque si se está moviendo ese lado, ¿esa es la lectura que se está haciendo?
Claro, porque además piensa que ahora surge la posibilidad de la primaria, que la primaria es lo más raro que hay, porque es una primaria que están convocando la Amplitud, la DC, esa es la idea, Fuerza Pública y los radicales. Eso sería como una primaria, una idea de primaria, que después yo esa primaria no sé qué desemboca, porque si desemboca en la papeleta
final... ¿Y en esa primaria
final,
participaría Piñera?
No, la derecha por un lado, la centro-derecha por un lado, la izquierda, centro-izquierda, no, la izquierda más izquierda sin centro por el otro, y la propuesta de que está siendo Fuerza Pública la promotora es una primaria entre, supongo, Velasco, la Lili Pérez, de los radicales, no sé, los radicales
de Velasco,
o no, o Gómez,
o José Antonio
Gómez,
eterno
candidato, y, ¿qué más te dije? Ah, y ponle Ignacio Walker.
Claro.
Una cosa, sí sería esa primaria por ese lado. Esa es la propuesta, yo no sé qué asidero tiene, nada, pero es una idea que anda volando.
Claro, lo que pasa es que, uno siempre ha sospechado que Amplitud es más bien una plataforma para Sebastián Piñera.
Claro, me parece que no.
Entonces, claro, con esto se desdibuja esa que fue la idea original que estaba detrás de la formación de Amplitud.
Creo que el diario Pulso comenta hoy día, sí, en el Pulso comenta hoy día que la gente de Amplitud está convidada al encuentro de Ranco del fin de semana del 12 de diciembre, pero eso habría sido ahora, digamos. ¿Será necesario pololear con Amplitud? Pero estamos viendo demasiado pololeo,
Bueno, sí. pero es que es la etapa, es el momento del pololeo.
Es la etapa del cortejo.
Es la etapa del cortejo, de olfatearse, de toquetearse, de ver si anda o no anda.
De ver si anda o no anda, mira tú.
¿Y con qué resultado?
¿Y con qué resultado? Vamos a ver qué grados de compatibilidad existen en estos casos.
Oye, de nuevo se apagaron los semáforos de Pedro Valdía con Providencia. Ayer estuvieron apagados en la mañana un muy buen rato, y ahora un auditor nos cuenta que están apagados de nuevo los mismos semáforos.
Oye, hay ayer me comentaba alguien y le dio toda la razón. ¿Te has fijado que han aumentado la tasa de falla en los semáforos de manera muy importante? Porque no es el único lugar. Los que somos más viejitos, estábamos acostumbrados a semáforos que no funcionaban por semana. Pero, no sé si por semana, pero sí por día. Pero ya se nos había olvidado que eso podía llegar a ocurrir. Y lo otro que uno escucha mucho como comentario es las fallas de celulares. Llamadas que se interrumpen. Que si bien se contestan, una parte escucha, la otra no. Me ha llamado poderosamente la atención. Estaremos colapsados en todos lados ya.
Todo falla.
Las fatigas materiales.
¿Será culpa de Piñera?
Fíjate que la otra vez, antes, corta, me comentaba un periodista conocido, que no voy a dar el nombre porque me lo comentaba en privado, que su tesis de que falle todo se refiere a la que ahora se están pagando los costos de la mala educación universitaria chilena, de cientos de profesionales que han salido de universidad no tan buena y que están trabajando porque aumentaron la capacidad de mano de obra calificada a precios más baratos y que están siendo contratados, y que él por anga por manga ha visto que esas personas no están tan calificadas por una mala formación, no porque ellos sean malas personas, sino por una mala formación, esto desemboca en una serie de falencias, ¿sabes?, que están sucediendo en Chile.
¿Dónde he escuchado yo eso? Y de gente muy connotada en la institucionalidad chilena. No, pero respecto de un sector específico, respecto de la justicia.
Perfecto.
La calidad de los fiscales, la calidad de los defensores públicos, incluso la calidad de los jueces de garantía, cuestionada por venir de universidades
con
mala formación.
Claro.
Y se lo he escuchado, de verdad, si hay gente...
No digo por la fatiga material y ciertas cosas que al final, si uno
Que más que Fátima,
yo tengo un jefe que dice que no existen los problemas técnicos.
Ah, que entonces, siempre está en la capa 8, claro, entre el escritorio y la silla.
Oye, falló esto. Y dice, no, problemas técnicos. No, siempre hay que empezar a picar y se llega siempre que el problema técnico fue no el botón, sino que alguien no apretó el botón o lo apretó mal.
El problema entre el escritorio y la silla.
Claro, y era un dedito de carne y hueso que tenía que apretar el botón y no lo apretó. Entonces, eso no es un problema técnico, sino más bien un problema humano. Pero te lo digo por la fatiga material de las cosas. Cada uno dice, bueno, fatiga materiales, pero claro, si uno empieza a ver el metro, la basura acumulada,
¿era una fatiga
material?
¿O era
un
personaje que no le dio la importancia, lo asolayó, no tenía el conocimiento, no lo supo, etcétera, etcétera? Pero es una tesis interesante.
Es súper interesante, Y en el caso de la justicia, yo creo que eso la avala en el fondo, ¿te fijas? Porque gente con mucho conocimiento de la institucionalidad en el fondo hace esta crítica. A la calidad de y a muchos de los problemas que estamos discutiendo hoy día respecto a la justicia. O sea, todo esto que hemos hablado muchas veces, la gente lo relaciona también con la calidad de la formación de toda esa gente.
Y hay otra gente que te sostiene que es lo mismo que le pasa a los 7 años, la crisis de los 7 años en los matrimonios, tiene que ver con los 7 años en que empieza a fallar todo.
También.
El capital humano.
Pero yo me compro la tesis del capital humano.
Yo también, completamente. A propósito, así, una anécdota. Tú lo que planteas, tu jefe que dice que el error técnico no existe y lo que existe es el error humano. La prueba palpable de eso, yo lo viví toda mi vida en televisión. Ibas a hacer un programa, yo sé a lo que te refieres. Tú ibas a hacer un programa, entonces decidías que ese programa se grababa. Si el programa duraba 30 minutos, la grabación duraba en promedio 2 horas y media. Siempre había un problema con un foco, siempre había un problema
técnico.
De usincro, siempre había algo que no entraba. Si tú haces mi programa Ciudades en Vivo, salía de corrido sin ningún problema.
Claro, el problema técnico no existía.
Y
las luces no piensan.
Nunca lo
y los cables no piensan.
Nunca alguien dice, no es un problema de hardware ni de software, sino de manware.
De manware.
Está buena. Está buena, gracias por el aporte.
Por segunda vez en 3 años, la Reinvial ha sido distinguido por las revistas de Banker y Professional Wealth Management como The Best Private Bank in Chile. La Reinvial, 80 años.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ICER Chile con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
¿Buscas algo diferente para hacer mañana? Volvo te invita al primer After Office en la sucursal Los Trapenses desde las 7 de la tarde. Anda a disfrutar de un rico cóctel y muchas, muchas sorpresas. Además descubre los precios exclusivos que tiene Volvo para ti. No te lo pierdas, más información en volvocars.cl. Volvo.
Mientras tú escuchas este programa, en Consorcio están cambiándole la rueda a un auto en la carretera. Contrata tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto y a terceros. Además, puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet las 24 horas todos los días. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Si esperas todo el año las vacaciones, no esperes para elegir tu destino. Con tus tarjetas de crédito Corbanca, aprovecha hoy de pagar tus vacaciones. Hasta en 12 cuotas, sin interés. Infórmate en corbanca.cl.
El programa de formación en obra ha capacitado en el lugar de trabajo a más de 13.000 trabajadores. Suma tu empresa y mejora la productividad.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Intentamos en el programa generar debates. ¿Qué más que debates nos den la oportunidad de escuchar a la gente que está haciendo la política de verdad o la política o está cerca de los movimientos sociales? Este año en los centros de estudiantes de las universidades, las federaciones de estudiantes de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, hubo elección, como ocurre todos los años, y se produjeron situaciones distintas. En un caso, en la Católica, cambió la mano el NAU, la Nueva Acción Universitaria, que había monopolizado por los últimos 6 años la presidencia de la FEUC, fue reemplazada por un candidato de la lista del gremialismo, después le va a preguntar a Ricardo Sande por qué el gremialismo es distinto a la UDI y si es distinto a la UDI, porque entiendo que muchas veces se molestan cuando se plantea que es una victoria de la UDI. Y Valentina Saavedra, que es presidenta de la FECH, tiene una línea de continuidad, al menos aparente, con Melissa Sepúlveda. Valentina, Ricardo, gracias por estar con nosotros.
Bienvenido,
buenos días.
Valentina, probablemente la pregunta que más le va a interesar a la gente, más allá de lo que ustedes quieren hacer dentro de la Universidad de Chile, es la pregunta sobre el futuro del CONFECH y esta capacidad del CONFECH de recibir a más, porque ya existían federaciones que tenían líneas, comillas, disidentes o que estaban vinculadas a mundos distintos que los tradicionales. ¿Genera un cambio importante para la CONFECH la llegada de un presidente gremialista a la FEUC?
Claro, nosotros vemos que se cambia un poco el escenario dentro del CONFET con la llegada de los compañeros gremialistas, principalmente también porque son de la Católica. La Universidad Católica igual es una de las voceras del CONFET y por lo tanto eso también cambia de alguna manera las condiciones en las que se había estado dando el debate dentro de la CONFET. Sin embargo, nosotros vemos que más allá de los cambios de escenario, es importante velar porque la Confederación mantenga su espíritu democrático y por lo tanto cada una de las federaciones pesamos lo mismo, y ahí, bueno, a pesar de que existen diferencias, aquellas diferencias hay que enfrentarlas en el debate, y bueno, y esperamos que los compañeros gremialistas también estén en esa tónica de establecer sus propuestas, sus diferencias también en los distintos debates y acuerdos que se llegan dentro de la Confederación, y respetar obviamente cuáles son los consensos que en esta se lleguen.
Ahora, te lo planteo porque en algún minuto nosotros, cuando fue la segunda vuelta de la elección en la FEUC, invitamos a los dos candidatos a que estuvieran acá, y por ejemplo, cuando planteaba diferencias de Ricardo Sande con la gente del NAU, decía, por ejemplo, yo creo en el lucro. El que más allá de diferencias circunstanciales en qué hacer, si movilizarse o no movilizarse, aparezca un matiz tan fuerte en términos de lo que ha sido lo fundante en el movimiento estudiantil en el último tiempo en el CONFET, ¿es algo para el cual el CONFET está preparado para esa discusión?
Mira, es que yo creo que acá lo importante es que más allá de las ideologías particulares que tenga uno como persona, como organización, uno es parte finalmente de una federación, de una confederación. Y por lo tanto, claro, ahí ellos pueden plantear, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el lucro, pero nosotros también estamos convencidos de que la mayoría de nuestros compañeros son los que están en contra del lucro. Las resoluciones que ha tenido el movimiento estudiantil no son consensos solamente dentro de la izquierda, sino que han sido consensos que se han construido entre todos los compañeros de las distintas universidades, en su asamblea, en distintos espacios abiertos de discusión, y los consensos que se sacan en la CONFET y que han sido también las demandas instaladas desde el 2011 hacia adelante, son resoluciones de todos nuestros compañeros. Y aquí creo que los compañeros de gremialista pueden estar en desacuerdo con el lucro, pero acá lo que importa más que sus opiniones personales es cuánto representan también a los distintos compañeros de las distintas universidades. Y eso, yo estoy convencida de que la mayoría de nuestros compañeros están en contra del lucro, están a favor de la gratuidad, y creo que lo importante acá es velar porque, así como ellos van a tener un espacio, porque la confederación es democrática, ellos también van a tener que respetar ese espacio en cuanto a cuáles son los acuerdos fundamentales que ahí se han llegado.
Estamos conversando con la presidenta de la FECH y el nuevo presidente de la FEDUC también. Ricardo, ¿cuáles son, si hubiera algún acuerdo básico, digamos, ¿verdad?, en el tema de la gratuidad, del lucro, etcétera, o por lo menos desde el punto de vista de los principios, ¿cuáles son las grandes diferencias entre la federación que tú vas a encabezar ahora y una federación como la que encabeza Valentina, al margen de las universidades? Me refiero en la discusión de los temas de política pública que están sobre la agenda hoy día. Uh-huh. ¿Y cómo vas a hacer tú sentir esa diferencia en el contexto de la CONFET?
A ver, antes que todo, me quedo dando vuelta, es el yo creo en el lucro. Nosotros hemos dicho finalmente que nuestra bandera de lucha, por decirlo así, no es el lucro. Nosotros hemos dicho que más que nosotros ser gente que venga a hacer una defensa del lucro, nosotros simplemente hemos planteado que tal vez no es el tema central y que no es un tema que impacta verdaderamente el fondo. Entonces nosotros no nos planteamos acá como una postura pro lucro, sino que simplemente queremos, creo yo, plantear la discusión en otro eje. Y eso creo que es justamente lo que nos distingue. Nosotros hemos dicho que es importante el hecho de hacer una reforma, pero hemos planteado que la reforma como está presentada actualmente no se hace cargo del problema de fondo, y que los ejes que propone actualmente son más bien ideológicos, son más bien tangenciales, y no se hacen cargo de la realidad de miles de niños hoy día y del verdadero problema, que es que no tienen acceso a colegios de calidad. Entonces, nuestro rol este año y el próximo año en el CONFET es justamente poner temas que no se han puesto sobre la mesa. El mismo tema de los docentes, que vemos cómo hoy día se mueven y hay paros en casi todo Chile, digamos. Temas como lo que pasa dentro de la sala de clases, la cantidad de alumnos por clase que tienen los colegios, las horas que tienen para hacer clases y para preparar esas clases. Y temas importantes, temas de cosas que pasan dentro de la sala de
¿esas clases, son las, ¿no?, diferencias que tú quieres marcar dentro de la Confech?
Eso, y temas de fondo también, más que nada en temas universitarios. Nosotros nos hemos planteado que no estamos a favor de la gratuidad por un concepto distinto de lo que significa justicia finalmente, y hay ciertos énfasis de temas de fondo. Nosotros hemos planteado que nuestro énfasis más importante es el hecho de que en Chile haya una educación más que pública, gratuita y de calidad, que sea libre, equitativa y de excelencia. O sea, que haya que hayan opciones distintas, que haya un sistema educativo que hayan opciones distintas y que cada niño finalmente tenga las mismas oportunidades. Hay una diferencia, creo yo, de énfasis y finalmente dónde ponemos nuestro esfuerzo. Y también estos temas que son bastante comunes, creo yo. Y eso es lo que vamos a ver el próximo año justamente, y esa va a ser la discusión que se va a dar en el Confech el próximo año.
Ahora, a ver, para serle franco, hace 7 años... ni sabíamos quién era el presidente de la FEU ni de la FECH, nos da lo mismo, la verdad. Nunca lo habían estado los dos sentados acá.
Habían perdido relevancia.
Claro. Y están sentados porque han pasado una serie de cosas en este país que hacen que ustedes sean importantes, porque ustedes se transformaron en interlocutores del poder. ¿Ah? Y los ministros de Educación están muy interesados en que ustedes se sienten a la mesa y tenerlos contentos, porque había una cosa llamada calle donde se manifestaba la gente y los políticos y los medios se crisparon cuando vieron que esto convocaban gente y que había poder, que había interlocución. Entonces mi pregunta para los dos, ¿cómo van a mantener ese poder ahora cuando la calle parece que ya no está tan en alza? Y segundo, ¿cómo van a mantener ese poder cuando parece que los expresidentes, los que antecedieron a ustedes, son más importantes que ustedes en la bancada estudiantil?
Mira, yo creo que hay distintas cosas con respecto a la bancada estudiantil, y ahí yo creo que hay acuerdos entre distintos los sectores del movimiento estudiantil. Es que no existe tal cosa como la bancada estudiantil. Acá existen dos bancadas, una bancada donde está el Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, y una bancada independiente, en donde además cada uno de los compañeros que ahí están tienen además pertenecen a organizaciones distintas. Y por lo tanto, cada uno de los ex dirigentes estudiantiles responden a sus organizaciones, a sus promesas de campaña, que son distintas. El Partido Comunista pertenece al gobierno, la bancada independiente no pertenece al gobierno, algunos con apoyo crítico, otros solamente con visiones críticas, y por lo tanto creemos que acá, más allá de quién tiene más relevancia, que no creo que sea una competencia entre los diputados que han sido dirigentes estudiantiles, creo que hay distintos roles. Los ex dirigentes estudiantiles tienen una apuesta legítima que dentro del Parlamento sean escuchadas distintas voces, propuestas de sus propias organizaciones, y que responden a estrategias distintas, mientras que los dirigentes lo que nos toca a nosotros, nuestro rol, que somos los dirigentes estudiantiles, nosotros somos representantes de nuestros compañeros, y por lo tanto también nos debemos, incluso antes que a nuestras organizaciones, a nuestros compañeros. Y por lo tanto existen dinámicas distintas, y lo que yo creo que ha quedado claro también en estos últimos años es que el movimiento social se representa a sí mismo. Acá nosotros no tenemos a una bancada que representa los principios del movimiento estudiantil como tal, pues en ciertos momentos podemos estar de acuerdo, en ciertos momentos no, y aquí creo que es importante eso. Y con respecto a las movilizaciones, la calle, etcétera, efectivamente este año fue un año distinto, en donde se vieron quizás menos marchas, más que pero siguen habiendo apoyo masivo a las demandas del movimiento estudiantil, y yo creo que sobre todo hay que recoger este año como un año de aprendizaje, en donde estábamos en un escenario distinto, con un gobierno nuevo, que al principio nadie sabía con quién se quería poner de acuerdo, de qué se trataba en profundidad el programa que supuestamente articulaba la fuerza de la nueva mayoría. Y lo que nosotros apostamos entonces es que el 2015, con todos esos aprendizajes, exista un año movilizado donde se exprese la fuerza social y dispute efectivamente la reforma educativa.
Valentina, pero después Ricardo, si quieres puedo pasar una intervención, pero en esta misma dirección. Pero Valentina, la declinación de las movilizaciones no es de este año. O sea, ya el año 2013, de hecho el segundo semestre del 2012, 2013 completo y 2014 son más o menos similares, desde el pic que se había producido hasta el primer semestre del 2012. Entonces cuando se plantea, son mayoritarias, está todo el mundo con nosotros, etcétera, etcétera, ¿dónde está el asidero? Cuando uno veía la capacidad de movilización del movimiento estudiantil, y no solo el movimiento estudiantil, sino como muchas veces ha recordado la Connie, de los padres, de los abuelos, sí, de movimientos de gente muy importante, uno decía, bueno, ok, ahí está el fundamento. Pero esa gente dejó la calle. Y la declinación no es producto de estar, al menos estadísticamente, no es producto de estar mirando un nuevo gobierno, o que alguien pudiera pensar que el gobierno fuera, el movimiento estudiantil fuera más indulgente con este gobierno, sino que definitivamente ha caído la fuerza. Entonces, ¿dónde, en qué parte de la ecuación está el decir, nosotros somos mayoritarios y afirmamos ser mayoritarios, y luego nuestra capacidad de movilización ha disminuido?
Mira, yo creo que acá hay dos cosas. Una, efectivamente el 2011 existe un pic del movimiento estudiantil, yo no puede esperar de que todos los años estemos 7 meses en paro movilizándonos todos los jueves, 4 meses en toma, etcétera, sino la gente no aguantaría nomás, pues si uno igual está pagando las universidades, nuestros compañeros perdieron, de hecho yo particularmente perdí un semestre, y eso yo creo que mis papás no lo hubiesen aguantado más de un año. Pero yo creo que lo importante acá tiene que ver con cómo el movimiento social instala en la política un tema relevante. Hoy no existirían las condiciones para una reforma educacional si no fuera porque el movimiento estudiantil no solo duró el 2011, sino que se mantuvo el conflicto abierto durante el 2012, 2013, en donde las promesas de gobierno de hecho giraron también en responder las demandas del movimiento estudiantil. Y lo que hoy nosotros estamos demandando no solamente es, nosotros somos mayoría, porque sí creemos que efectivamente la mayoría del país está convencida en que la educación tiene que ser un derecho, sino también tiene que ver con que hoy el gobierno salió electo prometiendo educación pública, gratuita y de calidad, y nosotros estamos demandando que lo cumpla.
Me gustaría que decir, Ricardo, para retomar la pregunta sobre la bancada estudiantil y si la FEUC sale a la calle o no sale a la calle ahora con los gremialistas.
Bueno, antes que todo, el hecho de que haya gente en la calle o no, no me parece un fin en sí mismo, sino que obviamente la gente sale a la calle por una causa. Entonces el hecho de que tal vez este año veamos menos gente en la calle, pero que se logren acuerdos importantes, prefiero lo segundo. Creo que no es un fin en sí mismo el hecho de que haya gente marchando en las calles. Respecto a la bancada estudiantil, acá creo que opino bastante parecido a la Vale y lo he dicho varias veces. Yo creo que el concepto de bancada estudiantil no existe. O sea, el cargo de presidente FEUC no es perpetuo. Hoy día ellos no son, creo yo, la voz de los estudiantes, sino que son la voz de partidos políticos. Y me parece que está muy bien que sea así, pero creo que no es atribuible el título de bancada estudiantil.
Ahora, ¿no les quita poder a ustedes, a la CONFECH, que, y se los digo, no coincido con la Valentina, que no se trata de competir, porque eso es infantil, sino que más bien el tema no les quita poder en el momento que siente Izaguirre y la gente de educación que ahí tiene un interlocutor válido, que es orgánico, institucional, que está sentado en una silla, en un escaño, a diferencia de ustedes, que además ustedes son pasajeros, porque ustedes están salvo los que se perpetuaron en el Congreso, pero ustedes son pasajeros, entonces, ¿no les quita ese poder de negociación que exista esta bancada estudiantil, entre comillas?
Bueno, si es que Izaguirre cree que el interlocutor válido a la hora de hablar con los estudiantes es gente que está en el Congreso y que es de un partido político, creo que tiene un problema. Porque va a tener un problema justamente porque no son interlocutores válidos, porque hoy día, querámoslo o no, los interlocutores válidos son los que han sido electos por los universitarios, que en este caso somos tanto la Vale como yo, como los que van a estar el próximo año en el CONFECH. Creo que acá no hay una por decirlo así, un gallito de poder, sino que finalmente somos actores distintos. Hoy día la bancada estudiantil están en el Congreso, son parlamentarios de partidos políticos y no son interlocutores válidos a la hora de hablar con los actores universitarios, porque justamente ellos ya no forman parte de la representación estudiantil. Y en esa misma línea, yo creo acá que Izaguirre también peligra cometer otro grave error, que es escuchar solamente a una parte de la calle. Hoy día en la calle hemos visto cómo se ha ido, cómo han ido surgiendo actores nuevos, hemos visto que han salido padres a la calle justamente yendo en contra de lo que significa esta reforma.
Pero eso es interesante, te pregunto, porque la CONFEPA, por ejemplo, que se han formado como el principal partido de la oposición al final para pa la izquierda, la CONFEPA hace 3 años atrás no entraba ni una asamblea a la CONFECH.
ahora ustedes las van a hacer entrar.
La CONFEPA es la confederación de apoderados.
Claro, te digo por el concepto que, como está en día, que es un brazo de la UDI, sí, etcétera. Entonces la CONFEPA, que antes, hace 3 años, te digo que iba a una asamblea con fecha y no entraba, ahora entrarías de la mano de usted, ese mundo va a entrar de la mano de usted.
Lo que pasa es que creo que hay que hacer algunas distinciones. Creo que la CONFEPA hoy día es la Confederación de Padres. Sí. Por lo tanto, creo que no debían entrar al CONFECH finalmente porque son...
No digo, pero representan una postura frente a la reforma educacional importante que ustedes también están...
Yo creo que como actores sociales finalmente tenemos que ser capaces de escucharnos. Y creo que las demandas de la CONFEPA hoy día uno puede cuestionar ciertas prácticas de la CONFEPA, etcétera, pero creo que tienen un fondo y tienen ideas que hoy día vale la pena que se escuche finalmente. Es la voz de muchos padres y es por eso que creo que como actores sociales este año tenemos que ser capaces de no solamente escuchar a la calle que piensa como nosotros, sino que a toda la calle, porque finalmente son posturas distintas y que son posturas importantes, porque no podemos hacer esta gran reforma entre solamente algunos pocos, sino que creo que hay otros actores nuevos que sería bueno incorporar o al menos escuchar.
Valentina.
Mira, yo creo que el fenómeno de la CONFEPA particularmente, yo no creo que sean padres que, por ejemplo, estén a favor del lucro o en contra de la gratuidad. Yo creo que tiene que ver con una estrategia errónea que tomó el gobierno, en donde lo que hace es regular el sistema privado, por lo tanto acotar o limitarlo. Cuestión que a nosotros nos parece positivo, pero el problema es que eso no va de la mano del fortalecimiento de la educación pública. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en ciertos colegios en donde los sostenedores, su proyecto más que educativo es lucrativo, cuando se le plantea que no puede lucrar, amenaza a los padres de que va a cerrar el colegio o que este se va a hacer totalmente privado. ¿Y qué opción tienen esos padres? O pagar más porque se va a hacer privado, o defender al colegio en donde se está lucrando con la educación de su hijo, porque no tienen ningún espacio en la educación pública que les dé las posibilidades que hoy el gobierno además no les está ofreciendo. O sea, el gobierno tampoco está ofreciendo de alguna manera un fortalecimiento u opciones en el sistema público para que esos padres le digan a esos sostenedores, bueno, haga lo que quiera con su colegio, porque nosotros también podemos ahora educar a nuestros hijos en instituciones de calidad, gratuitas, públicas, y que finalmente puedan reemplazar también eso. Entonces nosotros creemos de que acá no se trata de que la vocera de la CONFEPA tiene ciertas visiones, pero yo particularmente creo que los padres también eran padres que en el 2011 marchaban por gratuidad, por fin al lucro, y que ahora lo único que tienen es temor de lo que pase con su hijo, y creemos que eso tiene que ver con una estrategia errónea del gobierno, de que en su primer proyecto de ley regula tajantemente el sistema privado y en ningún caso esto fortalece al sistema público. Nosotros creemos que está bien que se termine con el copago, el lucro y la selección, pero eso tiene que sí o sí ir acompañado de un fortalecimiento de la educación pública.
A ustedes ahora, ustedes están en contra de la reforma como concepto, por lo que les he escuchado, pero uno por la izquierda y otro por la derecha. O sea, pero están en contra.
O sea, la izquierda y la derecha. Entonces, jamás serán
es que veo ahí si están en contra, en el punto si llegan a confluir en una posición común respecto de la reforma, yo creo que sería algo bastante, no sé si es amplificador para el país, pero por lo menos daría pie a dónde están las bases, porque les pregunto en qué coinciden ustedes, o sea, o decirle cuáles son los intransables de la FEUC y los intransables de la FECH en la reforma educacional.
A ver, yo creo que más que izquierda y derecha, acá hay una crítica.
Yo soy viejo, todavía lo veo, lo miro así, pero.
Está bien, pero acá hay una crítica al proyecto en sí mismo, y que una crítica transversal, y acá la Vale tocó un tema importante, que es que finalmente el proyecto parte mal, porque parte tocando los temas que finalmente son los temas erróneos. Nosotros considerábamos que lo más importante era partir por los colegios públicos, por los fondos colegios municipales, porque es lo más urgente.
Y ahí meter las lucas, meter los esfuerzos.
Exactamente. Partir con todos los esfuerzos hacia ese sentido, y no finalmente acotar o hacer una reforma profunda, digamos, a colegios que hoy día tal vez no están funcionando tan mal, porque el verdadero problema que tienen muchos que tienen muchos padres hoy día, es que no saben si el colegio de sus hijos va a seguir en marzo o no. O sea, estamos en noviembre y no tienen idea si es que sus hijos van a poder estudiar en el mismo colegio que estaban en marzo o no. Y eso es una angustia, digamos, que viven muchos padres hoy día y que es algo que justamente habla de que hay una mala reforma.
Pero en tema, perdón, en tema, sí, Valentina, te voy a hacer para la pregunta, en tema, sí o no la pregunta. ¿Usted, uh-huh. tú está, la FEUC está de acuerdo en la educación universitaria gratis para todos?
La... ¿Educación universitaria? Sí. No. Nosotros justamente queremos que haya gratuidad para quienes no pueden pagar.
Ya no gratuidad universal.
No.
¿Valentina?
Ha sido...
ya no, es que mira, yo creo que hay diferencia. O sea, nosotros no solamente creemos que... Yo creo que la diferencia tiene que ver con cuáles son los cambios que uno quiere establecer. Ricardo dice, no, acá el problema tiene que ver que no se comenzó con educación pública. Nosotros no creemos que finalizar con el lucro no es un tema prioritario. Y de hecho, la derecha en general dice, no, pero no perdamos tiempo en esto, porque obviamente no les conviene perder tiempo en algo que afecta sus bolsillos, a quienes ellos representan, que es el empresariado en general. Nosotros lo que planteamos no es un problema de orden lógico, sino que tiene que ver con dónde está la centralidad. Está bien terminar con el copago, pero si eso significa avanzar hacia gratuidad, y no que continuemos con una lógica de voucher que finalmente el financiamiento del Estado va a parar a cualquier institución y no a fortalecer finalmente los mismos establecimientos educacionales. Está bien terminar con la selección, pero terminemos con la selección en todo el sistema educacional, porque si no, no es un sistema educacional, sino que tenemos distintos sistemas educacionales. Incluso los colegios particulares, porque si no significa que tenemos distintos sistemas educacionales según cuánto pesa tu bolsillo. Está bien terminar con el lucro, porque finalmente, no sé, Ricardo plantea, no, que aquí lo central es la calidad, pero finalmente vemos en muchas instituciones que el financiamiento que debiese estar destinado a fortalecer infraestructura, la calidad docente, cuántos niños están en cada una de las salas, ese financiamiento va terminando en que los dueños terminen comprándose unos buenos autos.
Y gratuidad, y gratuidad universal universitaria, ¿tú estás de acuerdo? ¿Que la universidad todo hacen gratis?
Yo creo que que la universidad debiese ser gratuita para todos, porque acá hay una cuestión que nosotros defendemos, que es que existe un derecho a la educación, y cuando existe derecho no hay ningún tipo de discriminación, y la forma tu capacidad de pago tampoco tiene que ser una forma de discriminar. Y acá lo que nosotros, por ejemplo, no estamos en desacuerdo en que existan colegios privados, pero que sean proyectos educativos y no proyectos lucrativos. Y aquí el problema está siendo en que nuestro sistema no es un sistema mixto, sino que es un sistema hegemónicamente privado, en donde el Estado incluso tiene abandonado su propia institución.
¿Incluyes a los colegios que son hoy día fundaciones sin fines de lucro en esa misma definición? Porque hay muchos privados que lo son.
O sea,
¿qué colegio estudiaste tú?
Yo estudié en el Colegio Alemán de San Felipe.
¿Y por qué crees que tus papás te metieron a estudiar ahí?
Yo creo que tiene que ver con que colegios públicos, en San Felipe particularmente, existen pocos y pocos de calidad. Y yo creo que acá importa que el Estado se haga cargo de sus propias instituciones.
Pero tuvieron la libertad de optar y escoger un colegio para ti. ¿Cómo dentro del derecho a educarse, cómo preservas tú también el valor que tiene la libertad en esa elección?
Porque nosotros creemos que acá el problema está siendo en que no todos tienen esa libertad. La libertad depende de tu capacidad de pago. Hay familias en donde su libertad llega hasta el colegio municipal, hay familias en que su libertad llega hasta el colegio particular subvencionado de 50 lucas, uh-huh. de 100 lucas, hay otros que llegan a los privados de 150 lucas.
El
problema tiene que ver con que eso produce segregación, y uno o dice, bueno, todos vamos a tener equidad, que es lo que plantea.
O sea, libertad para todos o para ninguno.
Claro, o sea, no sé si para ninguno, pero, no, pero nosotros creemos que la libertad es para todos, porque si no, no es libertad. No es como que uno pueda decir, si podéis pagar 30 lucas, ya no vamos a hablar de segregación, pero si podéis pagar 500 lucas, sí.
Tú estás asintiendo, Ricardo, ¿estás de acuerdo con esa definición de que para mayor libertad hay que terminar con el lucro y la selección, en definitiva? Porque ese es el planteamiento de fondo de Valentina.
Sí, Laura dijo hartas cosas que yo quisiera partir haciéndome cargo, especialmente una que creo que es bastante grave, que dice que finalmente nosotros nos estaríamos oponiendo al fin al lucro, porque afecta nuestros bolsillos y porque finalmente yo estoy acá para hacer una defensa del empresariado, cosa que me parece grave. Yo acá no estoy acá para defender el bolsillo de nadie, ni estoy acá para hacer una defensa corporativa de los empresarios. Yo acá estoy buscando una reforma que se haga cargo del problema de fondo. Y a mí me parece que hablar de lucro, como si afecta la calidad, hay que ser un poco más preciso, porque hoy día no hay ningún estudio de ninguna parte que demuestre que el lucro afecta a la calidad. Entonces yo hoy día no digo que el lucro no es la discusión importante porque quiere hacer una defensa del bolsillo de nadie, sino que digo que la discusión del lucro no es importante, porque lo que más me importa a mí es que hoy día existan colegios de calidad y que justamente todas las personas en Chile puedan acceder a esos colegios de calidad. Y si asentí un poco antes cuando hablaba
de la libertad,
la Vale finalmente es porque hoy día en Chile no hay libertad. O sea, hoy día una persona no puede escoger efectivamente el colegio en el cual estudia. Y esa es una de las cosas que justamente queremos cambiar, pero no hay que plantearlo como si es que todos pueden elegir o nadie puede elegir. O sea, si es que algunos pueden elegir o nadie puede elegir, sino que hay que plantear un sistema en el que todos puedan elegir. Y eso es posible justamente si es que el Estado finalmente es capaz de subsidiar a aquellos que no pueden en el fondo pagar para que sean los estudiantes los que elijan en qué colegio quieren estar, sea estatal o no sea estatal. Y ese es el sistema finalmente en el cual soñamos nosotros, de que todas las personas en Chile puedan escoger opciones distintas, opciones con proyectos educativos distintos, sean públicos, sean en el fondo privado, pero que sean todas opciones de calidad. Y eso es lo que está faltando, porque
Ricardo,
elegir entre puras opciones malas no es elegir.
Ricardo Valentino, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Hábitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan. Porque tu AFP no va a lo mismo. Cámbiate a Hábitat.
Ahora Hercel Antacar tiene un nuevo servicio para atenderte en las tiendas Sodimac Home Center con furgones en arriendo por horas o días para resolver tus necesidades de transporte en el mismo lugar donde se producen. Hercel Antacar están donde sus clientes los necesitan.
En SR Group tiene más de 35 años liderando la entrega de servicios de outsourcing en recursos humanos. Ellos se encargan de gestionar tu punto de venta, pagar tus remuneraciones, seleccionar personas y apoyarte con personal calificado en tus aumentos ocasionales de actividad. Para que te dediques a tu negocio, visita SR Group en srgroup.cl.
En cada rincón de Clínica Las Condes hay grandes historias y hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia. Clínica Las Condes, vivir mejor.
MBA de la Universidad Católica te invita a su charla informativa el próximo jueves 20 de noviembre a las 8 y media de la mañana en las oficinas de Deloitte, en Rosario Norte 407. Atrévete a marcar la diferencia.
Ya llegó a Chile el nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, y en Movistar vienen asegurados. Asegura tu iPhone 6 contra robos y accidentes por un año. Exclusivo en Movistar, contrata planes multimedia 4G desde 39.990 mensual y disfruta la mejor experiencia 4G de Movistar. Aprovecha esta oferta de lanzamiento. Más información en movistar.cl.
Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo que nos habla de la inauguración de Disneyland.
Y información privilegiada a continuación, luego la mejor música de Suena Bien en Duna.
Que estén muy bien,
¿eh? Buenos días.
Buenos días.